sobre los principales temas de la contingencia política, económica y social de nuestro país.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Hora Liberal. Estamos con un privilegio, creo yo, tener la posibilidad de tener como invitado al cardenal de Santiago, arzobispo Santiago y cardenal Monseñor Fernando Chamar, y lo presentamos directo porque tener la visita a...
No requiere mucha presentación y además está una voz muy, muy activa.
Exactamente.
Y profunda, y yo me alegro que la tenga.
Bueno, me siento muy a gusto aquí con un compañero de universidad. Él es más joven, pero estudiamos en la misma universidad, la misma carrera en ingeniería, y un compañero de colegio en la Alianza Francesa, así que me siento en mi casa y seguramente tendremos,
colega,
bastante sintonía a la Hora Liberal. Vamos a ver lo que pasa.
Aquí general, muchas gracias por venir a la Hora Liberal. Nosotros siempre partimos con una pequeña sección biográfica porque la gente conoce más bien al rostro, la voz, la imagen, pero la persona es tanto más importante, ¿no? Y como estamos en tiempos de inteligencia artificial y la Iglesia ha decidido meterse con la inteligencia artificial, le pedimos a la inteligencia artificial que nos escribiera una pequeña reseña de su biografía. Y usted me dirá después si está bien, si está mal, si exageró, si se quiso. Dice así: Monseñor Fernando Chamalí, 69 años, estudió en la Alianza Francesa y egresó del Instituto Nacional. Luego estudió Ingeniería Civil en la Universidad Católica, donde egresó el año 81. 3 años después ingresó al Seminario Mayor, ordenándose como sacerdote en el año 1991. Posteriormente estudió licenciatura en Teología Moral, doctorante, hizo un doctorado en teología, un máster en bioética, fue profesor de teología, facultad de teología y medicina en la Universidad Católica, y su trayectoria eclesiástica, que es muy destacada, tiene como hitos más relevantes, bueno, asumir como arzobispo de Concepción el año, obispo de Concepción el año 2011, de Santiago el 2000, perdón, auxiliar de Santiago el 2006. Después Concepción en el 2011, Santiago, arzobispo Santiago el 2023 y cardenal el año 2024. ¿A tanto qué número de cardenal chileno?
El noveno y en este minuto el único elector.
El único activo.
El elector
se ha cambiado dentro del cuerpo de
los demás son mayores de 80 años.
Padre dentista, que se dice atendió a expresidentes como el expresidente Jorge Alessandri y Eduardo Frei Montalva, tiene una veta artística, pinta, diseña sagrario, es hermano de la ministra de Salud, Meche Marín, y su lema episcopal es el siguiente: para mí la vida es Cristo.
Así es.
¿Está bien la...?
Está bien.
¿Faltó algo?
Está excelente. No. O sea, ese es el esqueleto, pero faltó...
La entraña.
Faltó la carne, faltó todo lo que ha significado estos años de sacerdocio, estos años de episcopado, de cardenal, que siempre es una aventura que vivo en Cristo y muy fascinante.
¿Qué significa exactamente ser cardenal de la Iglesia?
Bueno, significa que soy párroco en una parroquia en Roma. Eso es lo primero. Todos los cardenales tienen una parroquia, porque originalmente los cardenales eran los párrocos de Roma que se asesoraban al obispo de Roma, que es el Papa.
Exacto.
Entonces quedó esa tradición y los cardenales somos los asesores directos del Santo Padre, que nos convoca. De hecho, este año nos ha convocado dos veces para tratar temas de importancia. Una instancia maravillosa, encontrarse con gente de todas partes del mundo, con realidades muy diferentes, que a mí me ha abierto mucho al mundo, que ya lo hizo cuando estudié en Roma. Yo estuve 5 años en Roma y conocí una iglesia universal, supe lo que era la iglesia en África, en Europa, todos los cambios sociales, culturales que se estaban dando, y la tarea más importante, que es la de ser elector, es decir, si el Papa fallece, como pasó con Francisco. Yo tenía algunos meses de cardenal, tuve que ir para allá, una responsabilidad inmensa, y ¿sabes lo que me llamó la atención?
¿Qué cosa?
16.000 periodistas y gente de televisión, miles de millones de personas preocupados de una chimenea. Eso me llama la atención.
Hay algo que tiene...
O sea, todo el mundo preocupado del humo de una chimenea, y yo estando adentro decía, por Dios, qué significativo lo que está pasando
aquí. Oiga, cardenal, una pregunta, porque esto es inevitable hacer la pregunta, porque tiene privilegio estar adentro, es una cosa que tiene todavía...
Una gran responsabilidad,
pero tiene algo medio secreto, les quitan los teléfonos, están desconectados.
Sí.
¿Cuánto se parece realmente esta película que salió el año pasado, antepasado?
Lo que dije en un X, estando ahí, en un X dije lo siguiente: el cónclave de la película y el cónclave que estoy viviendo se parece lo mismo a lo que se parece el idioma chino al idioma alemán.
Nada.
Son dos mundos absolutamente distintos. Encontré personas interesadas por la sociedad, interesadas por el bien común, interesadas por evangelizar ese el primer foco nuestro, cómo hacerlo, y en eso estamos muy perplejos porque el mundo ha cambiado mucho, muy preocupado de la justicia social, realmente temas muy relevantes y personas muy distintas. Conversar con un obispo de África, por ejemplo, donde cuando escucha todas estas cosas de la inteligencia artificial, de la nanotecnología, de la robótica, me dice: oye, y nosotros no tenemos que comer, o sea, agua potable, no tenemos que comer, los niños se mueren de enfermedades que en Occidente están totalmente superadas. Entonces, a mí eso me ha abierto mucho la mente, y no perderme en el sentido que siempre cuando hay que optar por el más débil, y esa ha sido una postura muy clara.
Y si la película se parece como el chino al alemán, el libro Javier Cercas, no sé si lo leyó.
Lo leí.
O sea, ¿refleja un poquito mejor lo que es el Vaticano?
A ver, es que te explico lo que pasa ahí, que cuando alguien lee un libro de Javier Cercas que no tiene ningún vínculo con la iglesia,
parece anticlerical,
claro, me parece muy impresionante, pero cuando uno lo ve desde dentro, la verdad que la pregunta que se hace es una pregunta legítima que nos hacemos todos respecto a los grandes temas, que es el tema de la enfermedad, el tema de la muerte, y esta cosa misteriosa que genera la Santa Sede, algo pasa ahí,
algo pasa.
Incluso yo voy bastante, diría, un par de veces al año, y siempre está esta sensación de misterio. Puede ser la belleza del lugar, es un lugar bello, maravilloso. Imagínate lo que está en la Capilla Sixtina, viendo ahí toda la historia,
y no con 10.000 turistas, sino
que se solo, incluso más el rito que salió en la tele es maravilloso. Cuando sale el carmalengo, no es que salga así, sino que sale solemnemente. Cuando cierra la puerta, un portazo, ¡tac! Y tú quedas adentro. Sí, esto tiene algo que va más allá de lo
algo toca. De hecho, en este libro, Javier Cercas, este libro se llama El loco de
sí, el loco del
de mundo, que relata un viaje del Papa Francisco a Mongolia.
Aprovechadamente, sí, Mongolia tiene el primer cardenal ahora con 1.000 católicos. O sea, el Papa Francisco revolucionó el cardenalato, porque siempre estaba asociado a grandes urbes. Él nombra cardenal al patriarca de Jerusalén, que nunca había sido cardenal, nombra cardenal al de Mongolia, que nunca había sido cardenal, y nombra cardenal al arzobispo de Irán, que tiene una particularidad. Irán lo nombra cardenal, o sea, él
es un la gracia de este libro es que, y quiero entrar un poco al punto más de fondo, ¿no? Que Javier Cercas, que es un escritor español muy famoso, muy reputado, el Vaticano lo invita a acompañar al Papa a una gira, y él se sorprende porque me invitan a mí, si yo soy anticlerical, soy ateo, descreo todo esto, soy muy crítico de la iglesia. ¿Tan seguro le dice a las personas del Vaticano? O sea, no se equivocaron, no hay una confusión de nombre, no hay un enredo. Si no, si lo queremos precisamente porque usted, y acompaña al Papa en un viaje a Mongolia, ¿no? La primera visita papal, que efectivamente son creo que 3.000 los católicos mongoles. Por eso llamó mucho la atención ese viaje, y efectivamente, aunque él no lo reconoce al final del libro, algo pareciera que le tocó, porque algo toca a las personas, estas grandes preguntas, ¿no?
El Papa Francisco tenía eso, él tenía el gesto muy especial. Mira, por ejemplo, te cuento una historia, porque el Papa toca a Francisco. Fíjate que yo escribí un libro poema, estando en Concepción, en un momento muy complejo de la iglesia. Y lo distribuí a mucha gente, le cayó mal ese libro porque decían que yo tenía que ser el hombre de la esperanza, el hombre del optimismo, y en eso, y en esa poesía reflejaba mucha tristeza, mucha desesperanza, mucha melancolía, qué sé yo. Bueno, pero es lo que uno vive. Entonces se lo mandé al Papa y me mandó una carta escrita a mano al Papa Francisco. Oye, él me dice: leí tu libro con ansiedad, quería saber lo que tú realmente pensabas y te felicito que seas capaz de exponer tu tristeza, tu debilidad, lo que necesitamos nosotros.
Gracias por tu mal,
bueno, yo soy un principiante, ¿verdad? Sí.
todavía cardenal, y en esa reflexión, puede que yo me equivoque, pero me da la impresión de que tanto su liderazgo como el actual Papa, como que hay un revival de la Iglesia, quizás porque se está involucrando muy activamente con argumentos muy profundos sobre las cuestiones más acuciantes de nuestro tiempo, toda la revolución tecnológica, las implicancias éticas, humanas, que es lo que vamos a hablar, por supuesto, después. Pero a mí me llamó mucho la atención, lo comentamos con Gonzalo, la visita del Papa a España, que es un país súper secularizado, súper liberal, moderno, digamos, y por lo tanto una idea casi anticlerical, aunque tiene un sustrato, digamos, católico, histórico y muy profundo en buena parte de la sociedad. Esas reuniones, estadio lleno,
con Antonio Banderas haciendo un discurso increíble.
Exactamente, y a mí me generó lo siguiente, como que en este cambio tan acelerado tecnológico que abre muchas preguntas, muchas posibilidades, la emergencia de redes sociales, hay también muchos nichos de soledad que se cultivan y se pierde por buenas o malas razones las relaciones interpersonales, el diálogo respetuoso, uno lo ve también en la política, mucha incertidumbre respecto a temas laborales, en algún sentido soledad. Y esa soledad, uno puede pensar que el ser humano la deja en su abandono o busca alguna parte, alguna conexión con el otro que antes no estaba. Y me da la sensación de que la Iglesia está generando ese puente, esa inspiración, esa esperanza. Y de alguna forma uno lo ve en esa visita, donde personas que uno no se imaginaba que pudieran estar aplaudiendo de pie al Papa lo están. ¿Cómo ve usted ese rol? Si acaso esa idea es correcta.
A ver, mira, yo soy muy crítico frente al sistema social, cultural, económico que nos rige. Y en una frase, hartos de todo y llenos de nada. Hartos de todo, pero llenos de nada. Un vacío existencial, etc. ¿De dónde viene eso? Ayer presenté un libro de Ratzinger y expuse mi teoría. Mi teoría es la siguiente: nosotros hemos sido creados, bueno, yo soy católico y creo en el misterio de la creación, hemos sido creados por Dios de la nada. Hemos sido creados para algo, para amar, para ser amados, para trabajar, para generar instancias mejores de vida para todos, etc. Hemos sido creados para otros y vivimos en un sistema donde se nos invita a competir. Si nosotros los tres que venimos de colegio así competitivos, por así decirlo, si miramos nuestra propia vida, ¿qué nos enseñaron de cada uno, chicos? A competir. Y cuando tú compites, necesariamente el otro es alguien que te complica tu existencia, y eso se ha ido agudizando con el tiempo. Y de los chiquillos no se prestan los apuntes, etc. En los trabajos es impresionante cómo el dinero se ha convertido en un fin en sí mismo, la competencia. Y nosotros hemos sido creados para eso. ¿Y qué pasa? Nos enfermamos, hombre. Nos enfermamos. Nosotros hemos sido creados para tener este tipo de diálogo. Por ejemplo, ustedes me invitan acá entre liberales. Yo de liberal no tengo nada. Pero podemos hablar, nos hemos reído. Hay una simpatía. Pero eso no pasa en la vida real. Hay un nivel de violencia, de desarraigo, de soledad. Los cabros se sienten jóvenes. Imagínate, Ignacio, 40% de los chiquillos, 44% de los chiquillos, 15 años, ellos se perciben que no sirven para nada. ¿Qué soledad, qué sociedad hemos construido de los cabros, que uno se supone que están llenos de ideales, políticos, qué sé yo? Sucede que ellos perciben que no sirven para nada. Desconfían de la sociedad, desconfían de ellos mismos. Entonces, si no hacemos la reflexión seria, y de hecho el próximo viernes lanzo una carta a los empresarios, voy a hablar sobre esto, una reflexión seria sobre lo que nos mueve un desarrollo económico, pero sin una mirada más amplia, un desarrollo integral de la persona, de la familia, etcétera, no va a llegar a ninguna parte. Entonces, esta frase, que no es mía, es de Teresa de Jesús del siglo XVI, hartos de todo y llenos de nada, refleja la sociedad, y el diagnóstico que tú haces, yo lo comparto 100%.
Yo tengo un matiz ahí con usted, cardenal.
Me imagino,
estaba pensando en Adam Smith, estaba preparando justicia,
sí,
que tengo que hacer la otra semana. Y Adam Smith combina esta idea de la competencia, la búsqueda del interés propio como motor del progreso, y que duda cabe que la historia muestra que ese motor ha estado ahí y ha generado mucho bienestar a millones.
Sí.
pero también lo combina, eso es la riqueza de la nación, lo combina la teoría de los sentimientos morales con la empatía, la preocupación por el otro, la justicia y sobre todo, la dignidad del ser humano. Eso es lo que está en el centro, al final, del pensamiento de él. Y pareciera que la reflexión que hace el Papa, la misma que hace usted, tiene que ver con que este cambio ha acelerado una primera parte, desequilibrando eventualmente la ecuación, y por lo tanto la dignidad va quedando en un segundo o en tercer plano, y parece que es lo que prima por el momento un utilitarismo extremo, digamos.
Pero hay que hacer un matiz. ¿Cuál es el matiz? El matiz es que no siempre esta competencia va de la mano de sacar las habilidades, las destrezas, los dones que uno tiene. Ese es un matiz. Competencia por tener, pero no para sacar las habilidades, las destrezas, los dones. Y eso está demostrado de ver cómo es que estudian los jóvenes, las carreras que salen, los mejores puntajes, todo el mundo va por ese lado. Y hay otro matiz que es importante, que nunca hay que perder de vista lo que son los fines instrumentales y los fines morales. Cuando tú confundes los fines instrumentales con los fines morales, estás perdido. El dinero es el resultado del trabajo bien hecho, pero no es un fin en sí mismo. La felicidad es el resultado de la vida buena, pero no es un fin en sí mismo. Entonces hemos confundido eso, y lamentablemente hoy día la primacía de la persona por sobre las cosas está cuestionado. Lamentablemente vemos cómo a muchas personas se les trata como cosas. Esa es la verdad, eso lo vemos. De hecho, a mí me han dicho los sindicatos, sabe que yo, la percepción que tengo es que como tengo que trabajar para sobrevivir, tengo que prestar horas, tengo que prestar mi libertad, pero jamás he sentido que puedo desarrollarme como persona. Esa es la negación misma de recibir el trabajo. Y por otro lado, la exacerbación de creer de que tú eres más porque tienes más. Entonces, ahí yo creo que hay un matiz que no lo hemos asumido responsablemente. Además, otra cosa, lo que se ve es que tampoco la gente está tan feliz como lo pensaba. Porque las cosas no te hacen feliz. Lo que te hacen feliz son los encuentros personales, el encuentro con el otro. Y eso se perdía.
Lo que pasa, perdón, es que complementando lo que dice Ignacio, probablemente hay más bien un desbalance en la forma en que nos relacionamos, porque la competencia en sí no es mala, y el mejor ejemplo es el deporte. La competencia en el deporte, yo lo veo, en los campeonatos escolares o incluso a nivel profesional, produce muy buenas cosas.
Sí.
El trabajo en equipo te lleva a competir mejor, y competir mejor te da un ánimo de superarte, de
conversar,
por supuesto, cumpliendo la regla, y con una condición que es súper importante, que el que pierde no necesariamente queda derrotado de manera definitiva, tiene la posibilidad de volver a competir. Pero por otra parte, también es cierto que la expresión comunitaria de la vida, el compartir, se ha empobrecido, y eso también es muy importante. Entonces, en ese balance, probablemente, voy a lo que dice Ignacio, la voz del Papa, que vamos a hablar en el próximo bloque, en la última encíclica, o lo que es su carta que va a publicar a los empresarios, apunta un poco a eso, y viene a suplir una necesidad o una voz que estuvo ausente quizá mucho tiempo por distintas razones, que para mucha gente es muy necesaria.
Sí, mira, el tema de fondo, a mí me gusta mucho Vicente Huidobro. Y Vicente Huidobro tiene un poema que dice, a propósito de él, le escribe a su amada, le dice: estamos cosidos a la misma estrella. Yo creo que falta un concepto de que todo lo que yo hago tiene impacto en los demás. Eso hoy día está muy olvidado. O sea, formamos parte de una comunidad. Y cuando formamos parte de una comunidad, tú no puedes estar totalmente bien si hay otros que están pasando penuria. Entonces, este sentido de corresponsabilidad creo que está muy olvidado. Hay una exacerbación del yo, hay un emerger de la subjetividad como valor último, y hay gente que va quedando fuera, en la vera del camino. Y esa gente es la que protesta, siente que no tiene posibilidades. De hecho, ayer lo que decía en esta presentación del libro, a propósito del exitismo, que cuando salen los mejores puntajes, uno sale de ya buenos puntajes de la PAES, invitan a los mejores alumnos un desayuno, los mejores alumnos, etcétera. Hay un esfuerzo parte de ellos, yo no niego eso. Pero sería interesante invitar a los 200 peores alumnos. Oye, que sería muy interesante juntarlo y a ver por qué tú te sacaste 200 puntos. Preguntarle, mira, yo te contaré esto, esto que no es menor, algo propósito de un proyecto social que estamos haciendo con los hijos de privados de libertad. Nosotros en la Católica de Concepción teníamos una beca que lleva el nombre de una tía mía, de hecho, una tía mía, para hijos de presos. Cualquier hijo de preso que entraba a la Católica, ya sea técnico o profesional, tenía todo gratuito hasta que se recibiera. ¿Tú sabes cuántos entraron en 11 años?
¿Cuánto?
Ninguno. Ninguno. O sea, se repite. Entonces, los hijos tienen que pagar, en definitiva, las culpas de los padres, etcétera, etcétera. Ahora vamos a empezar un proyecto similar con ingenieros de la Católica. De hecho, es bueno decirle una cosa buena, hay que reconocerla. Vamos a empezar con los jóvenes, mucho más niños, a darles ayuda intelectual, psicológica, apoyo, etcétera, si logramos que alguno salga, que vaya a la universidad. Pero se encuentra resistencia, o sea, también hay una actitud, mira, aquí están los malos, aquí están los buenos, y nosotros nos protegemos. Eso lo vemos. O sea, nosotros nos protegemos, armamos nuestro propio espacio, pero eso no se puede vivir. Eso es lo que yo apelo.
Ya, tenemos que dar una pausa y volvemos con nuestro colega Cardenal Fernando.
Atención, llegó la hora.
Somos Alba Gerearte y María José Olea.
Y juntos los invitamos a acompañarnos en este inédito espacio de entrevistas,
en el que analizamos la contingencia política
y los temas que te importan
con lujo de detalle junto a grandes invitados.
Nos esperamos.
Llegó la hora con Alba Gerearte y María José Olea. De lunes a viernes a las 19 horas por Agricultura. Nuestras plataformas digitales y también por televisión en Claro, TVN, GTV, Canal Sur, Mundo y Zapin. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de vuelta en la hora liberal. Nos acompaña el cardenal Fernando Chomalí. E Ignacio quería hacer una breve postilla para entrar al tema de fondo con nuestro invitado, que es la encíclica del Papa Magnífica Humanitas.
Sí, no, yo creo que conecta bien, además. No, es que escuchando al cardenal, pensaba que, claro, yo creo que hay un riesgo grande hoy día con la aceleración de esta herramienta extraordinaria que es la inteligencia artificial, que puede tener muchos beneficios, lo estamos viendo. Pero esa aceleración genera muchos, pues genera muchos conflictos, si uno no lo piensa inteligentemente y piensa las transiciones. Pero parte del debate, y es lo que te quería preguntar, si no se fija, parte de esta idea como que la inteligencia artificial es capaz de hacer un montón de cosas que los seres humanos llegamos a hacer bien. Y por lo tanto uno lo ve como un sustituto de una suma de partes. Y esta suma de partes se hace mejor y por lo tanto con más amplitud que el ser humano. Yo creo que eso tiene un riesgo re grande, porque es ver el trabajo y el ser humano como una suma de partes, que es como el utilitarismo ya extremo, como que fuera lo único que importase. Y en el trabajo implica concebir el trabajo simplemente como una suma de elementos productivos, que por supuesto es un componente fundamental, que duda cabe, los productos son eso. Pero el trabajo también son vidas, son historias, dignidad, son sueños, son experiencias, es socialización. Y en consecuencia sustituirlo sin más, la suma de parte versus la parte de dignidad del trabajo que hay asociado, creo que acarrea un riesgo, no sé cómo usted lo ve y creo que conecta con eso.
A ver, en primer lugar, este es un tema que a la iglesia le preocupa hace muchos años. Yo tuve hace unos 8 años atrás la Academia por la Vida, de la cual yo soy miembro hace 24 años, abordamos el tema de inteligencia artificial, nanotecnología, robótica, con expertos de todas partes del mundo. El Papa Francisco fue a G7 a hablar sobre el tema, la doctrina de la fe, escribió un documento precioso que se llama Lo Nuevo y lo Viejo y el Papa. Ahora, quiero decir, cuando elegimos al Papa León, teníamos después una comida y él lo dejaron solo en una mesa y él empezó a llamar a la gente que estaba cerca. Yo estaba ahí, me dijo, siéntate acá, me senté al frente y le pregunté por qué se llamaba León 14.
Por León 13.
Entonces me dijo, mira, León 13 le tocó la revolución industrial y a mí me toca la revolución digital, por lo tanto yo me quiero llamar León 14, o sea, lo tenía en su corazón esta encíclica. Lo que tenemos que afirmar nosotros ahora es qué es aquello exclusivamente humano, qué es aquello que solamente puede hacer el ser humano, y tenemos que aferrarnos mucho a eso para custodiar la magnífica humanidad, porque se llama la encíclica, la magnífica humanidad. Entonces hay que empezar. primer lugar, diciendo que la Iglesia no está en contra de la ciencia. De hecho, la Iglesia Católica tiene miles de universidades donde hay ciencia, la mejor ciencia, etcétera, sino que rescatar lo propiamente humano. Y para eso yo parto de manera negativa. ¿Qué es aquello que no puede hacer la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no te va a amar, no te va a cuidar cuando estás enfermo, no va a responder por sus actos, no tiene conciencia moral. La inteligencia artificial no va a ser capaz de tomar decisiones que tienen que ver con un discernimiento ético muy profundo. No tiene sentimientos y, por lo tanto, la distancia que existe entre el ser humano y la inteligencia humana y la inteligencia artificial es abismal. Por lo tanto, en la medida que la tengamos siempre como un instrumento al servicio del hombre, va a ser una ayuda como lo ha sido toda la técnica. ¿Dónde se producen en el fondo los problemas? Esto va a 1000 por hora, a 2000 por hora, a 5000 por hora. La reflexión ética va a 10 por hora. De hecho, la universidad recién ahora está instalando vicerrectoría y tercerizar. La Iglesia, por supuesto, siempre va adelantada, haciendo la propaganda de la Iglesia, por supuesto. Bueno, mi pega, sobre todo aquí más liberal, imagínate, ni más ni menos. Y la legislación va a 1%. Entonces se está produciendo un vacío horroroso. De hecho, el lunes voy a la Cámara de Diputados a hablar sobre esto. Se está produciendo un vacío enorme. ¿Y quiénes van a ser los más perjudicados? Los pobres. ¿Por qué? Porque esto va a reemplazar trabajos. Ustedes que son profesionales, son ingenieros comerciales, ingenieros civiles, qué sé yo, tienen capacidad de hacer muchas cosas. De hecho, tú eres ingeniero civil y estás metido acá y lo haces bastante bien, y tú también, qué sé yo. Pero el problema con la persona que ha hecho 20 años lo mismo, le cambia de licencia y no sabe hacer nada. Es decir, de hecho, la apelación a los empresarios el viernes es que tienen que juntarse con los sindicatos, con los gobiernos y la academia y hacer una reconversión laboral urgente para que las personas no queden sin trabajo, que es lo que va a pasar ahora luego. En segundo lugar, en el ámbito educacional. ¿Por qué tú me tratas bien a mí? Y tú también, ¿por qué yo te trato bien?
Porque lo respeto.
¿Pero por qué? Yo eso lo aprendí en tu casa. Eso lo aprendiste en tu casa. En tu casa, a ti tu mamá o tu papá te dijo, oye, ¿sabes? A esa persona tienes que tratarla bien. Esa persona te cuida, no es un instrumento. Tú vas aprendiendo procesos educativos muy lentos. Tú te vas equivocando, te vas acompañando. Que
los valores se transmiten en la casa.
En la casa, en la comunidad, en el barrio, en el vecino. O sea, eso toma un tiempo. Esta inteligencia artificial está movida por el poder. Y eso lo dice Christopher Ola. Christopher Ola, en la entrevista, cuando presenta la encíclica del Papa, Christopher Ola, el capo de Arthropic, presentó la encíclica del Papa junto al Papa. Ay, sí. Una cosa increíble. Y él dijo, oye, tengan cuidado con nosotros.
La campaña publicitaria de Arthropic.
Oye, tengan cuidado con nosotros. Nosotros nos movemos por el poder. Lo dijo. Somos ambiciosos. Somos orgullosos y estamos compitiendo y tenemos una relevancia geopolítica importante. Así que necesitamos voces autónomas, críticas. En la educación, si tú no tienes una educación crítica, los van a dirigir a los chiquillos hacia verdades que no siempre coinciden con la realidad. Y eso ya lo estamos viendo. Hay psiquiatras de gran nivel que están estudiando el tema, por ejemplo, el doctor Arab y la doctora Sommer, que los conocí mucho, hicieron una charla de arzobispado, nos dejaron con la boca abierta. El impacto que tiene esto te va dirigiendo el pensamiento. Y todos sabemos que la verdad es sinfónica, cuesta encontrarla, implica a veces dolores, darte cuenta que tú estás equivocado. Todo eso se acaba.
Una pregunta, porque cuando uno lee la encíclica, claro, hay una reflexión muy profunda sobre lo que significa ser persona humana, ¿no?
Eso es.
De hecho, el subtítulo de la encíclica es sobre la custodia de la persona humana.
Eso es.
En tiempos de la IA. Pero me parece que incluso más que eso, hay un discernimiento que es muy profundo sobre lo que significa el poder.
Eso es.
El poder sobre la persona humana, porque de hecho hay una referencia media pop en la encíclica a Tolkien.
Claro.
Y a Gandalf.
Sí.
Y de entender, bueno, hace una referencia de que en el fondo nuestra labor en la Tierra es prepararla para que los que vengan estén mejor, pero a su vez, implícitamente, esto es una interpretación mía, me da la idea que el Papa ve la inteligencia artificial a Sauron, hasta cierto punto ve al anillo de poder. Y de hecho hay una imagen que es muy potente cuando dice que hay dos opciones: o hacemos la torre de Babel,
eso es,
que es igual a la torre del poder de Sauron, o hacemos como los muros de Jerusalén,
no, que se construyeron
en forma comunitaria, sí, colaborativamente, porque en el fondo creo que lo más, como yo, en mi opinión, lo más complejo de la inteligencia artificial no es tanto la distorsión que provoca la naturaleza humana, que la va a provocar, sino el control que va a provocar sobre la naturaleza humana. Ahí yo veo una cosa muy compleja.
Por eso el Papa
no es fácil salir de eso.
El Papa dice que hay que desarmarla, y nosotros tenemos que tener un gran espíritu crítico para saber qué es aquello que nos ayuda a crecer como personas y aquello que nos convierte.
¿Qué significa desarmarla en concreto?
Bueno, en primer lugar, volver al multilateralismo, cosa que está hoy día muy empobrecido, volver a...
Está muy poco de moda,
pero fundamental volver a que los gobiernos tomen realmente el control de la sociedad en aras de un búsqueda legítima del bien común, y hacer políticas muy claras respecto a esto, que no sobrepasa por todos lados. O sea, aquí estamos en una emergencia educativa y laboral muy grande si no se le pone en control aquello.
Además, y ahí coincidimos plenamente, una mirada liberal, una de las preocupaciones fundamentales del liberalismo es la preocupación por la concentración del poder, y por eso todas las instituciones reales que se diseñan son para ello, y eso vale para el poder político,
sí,
y para el poder económico. Y acá la novedad es que esta concentración de poder económico es también concentración de poder político, porque además
es una
tecnología que se basa en datos de todos, ¿cierto? Y eso centraliza las decisiones políticas, en principio, versus una democracia que busca descentralizar. Entonces tiene implicancias democráticas y tiene implicancias económicas y por ende sociales. Así que yo estoy con usted. Oye, es una cancha que no sabemos bien cómo manejarla.
Tuvimos una reunión muy interesante con el Consejo de Ciencia y Tecnología en el Arzobispado. Habían grandes intelectuales, de hecho hoy día salió algo en la prensa, y uno se refería a la inteligencia artificial como el copiado de piedra que había cambiado todo, que había revolucionado todo, y esto hay que tomarlo muy en serio. Pero lo otro que va a pasar, y en eso hay que ser muy cuidadoso, por eso que yo estoy apelando a la reflexión, al estudio, a la lectura, a los espacios de tiempo. Lo que va a pasar es que las categorías izquierda, derecha, que son las que conocemos hoy día, ya se van a acabar. Conservador, liberal, no, hoy día las categorías son manipulados y manipuladores.
Humanismo y transhumanismo.
Y los manipulados vamos a ser la gran mayoría, y los manipuladores van a ser muy pocos, y ya los niños están viviendo eso. Esta es una nueva dictadura que se nos viene con mucha fuerza.
¿Puede ser una crítica a la encíclica?
Tú sí, yo no, pero tú sí. Además, tú eres liberal, yo no.
Que era muy bueno, creo que el Papa le dio el palo al gato. Creo que
sí,
es excelente, y se anotó un gol de media cancha, futbolísticamente hablando. Pero me pasa, y quizás esto tiene que ver más bien por las restricciones propias de la diplomacia vaticana, que es legendaria,
sí,
por algo ha sobrevivido 2000 años y sigue gozando todavía muy buena salud. Pero me pasa que uno, no sé si hay algo de voluntarismo, un poquito wishful, en el sentido que mientras esté Trump, Xi Jinping y Putin, esto del multilateralismo, de poner la regla, lo veo bien poco probable, para decir, como más bien algo nulo, ¿no? Y segundo, que son generalidades que cuesta traducirlas en cosas más concretas, porque ¿qué regla le puede? Suprimir el ánimo de lucro es imposible. Yo lo veo imposible. El ánimo de lucro ha movido a la humanidad desde siempre, y yo creo que la va a seguir moviendo por siempre. Entonces yo entiendo esta idea de domesticar la idea, ponerle ciertos límites morales a las reglas de estas empresas, por ejemplo, el uso en el armamento, el impacto en la educación, a qué edad los niños pueden acceder a esta tecnología. Pero finalmente todo termina siendo algo bastante genérico, que uno se queda más agobiado de lo que estaba, porque en el fondo en eso la cívica es genial desde el punto de vista que te plantea el problema con mucha claridad, y lo que significan estos problemas. Pero la receta o cómo seguir, quizás no siendo el rol de la iglesia, me hubiera gustado ver un poquito más de filo, digamos, respecto a los responsables, y también un poquito más de claridad respecto a los caminos.
Mira, es una invitación muy potente al mundo político, a que se lo tomen esto muy en serio, al mundo educativo. Hay una visión muy importante de educar. Pero hay una razón por la cual el Papa habla así, porque que no puede hacer el Santo Padre, ni yo tampoco, es perder los ideales. O sea, nosotros podemos perder mucho espacio, pero lo que no podemos perder es el ideal, que es un ideal siempre alcanzar. De hecho, el mismo Papa Benedicto, un hombre muy lúcido, un gran intelectual, decía que el hombre está llamado a aspirar a la grandeza y no a la comunidad, y todo lo que plantea el Papa está orientado a eso como un ideal que no se puede perder. Pero evidentemente que hay otros intereses por medio que son muy potentes, de tipo geopolítico, que el mismo Ola lo reconoce, pero creo que es un muy buen trazado para reflexionar, para pensar. Las universidades se están moviendo en esta línea, que también hay otro problema ahí, porque hoy día las universidades, el poder que tienen de acción, de disuasión a través de la investigación, está prácticamente nula, porque la investigación hoy día se está haciendo en otras áreas, se está haciendo en el mundo privado, digamos, que tiene intereses muy particulares en eso. La academia ha perdido mucho espacio, toda la investigación en el mundo armamento se hace en las propias industrias, etcétera. Yo creo que hay un volver a la academia, y en ese sentido yo me lo voy a jugar, y esto lo digo hace mucho tiempo, para que vuelva la centralidad de la filosofía, la teología, la centralidad de las artes, la centralidad de las humanidades, etcétera, para poder pensar cuáles son las bases en las cuales nos vamos a mover como sociedad. Y eso está ausente porque hay un verdadero frenesí por el hacer, un verdadero frenesí por un crecimiento en conocimiento, pero no siempre va de la mano en la sabiduría. Fíjate que hay un caso muy interesante, dame un minuto. Sucede que juntaron a tres grupos de estudiantes. Uno le pasaron papel y lápiz a la antigua para que estudiaran un tema. Al otro le pasaron Google para el mismo tema, y al otro pasaron inteligencia artificial para el mismo tema. Tres grupos de personas del mismo curso. El primero hizo un trabajo normal, ir a la biblioteca de la municipalidad, de la universidad, del colegio, hizo un trabajo. Al otro, el Google, un trabajo un poco mejor, y la inteligencia artificial, extraordinario. Después le dijeron, ya, ahora todos pueden usar cualquier cosa. El primero hizo un trabajo maravilloso, con sustancia, con peso específico. El de Google, más o menos igual, y el otro no cambió nada. Ahora vamos a hacer un examen escrito sobre el tema. El primero sabía mucho, el Google sabía algo, y el tercero no sabía nada. O sea, la información por sí solo no te preforma, no te performa tu conciencia, tu mente, tu manera de percibir las cosas. Los seres humanos, por ejemplo, nosotros estamos acá, tenemos una percepción de todo que es producto de años, y por eso es que tú estás acá y no otro. Tú también, son miles de decisiones que tú has tomado, que toman tiempo, te habrás equivocado, te has caído, has tenido fracaso, etcétera, como es nuestra vida, y todo eso se acaba, todo eso queda performado por otros que le interesa el poder. Por eso que esto es tan serio, y por eso que la encíclica ha sido tan aplaudida y oportuna.
Ha causado temprano, tengo que ir a la pausa. Vamos a rápido, ya volvemos después del corto.
Desde hace 110 años, el consorcio y la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo. Con nuestros seguros, fondo de inversiones, la confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Punta Arenas, 98.7.
En Agricultura, la hora liberal. Con Gonzalo Blumel, Ignacio Briones.
Estamos de vuelta en la hora liberal en Radio Agricultura, Agricultura TV. Cardenal, si usted después quiere escuchar esta entretenida conversación, la puede buscar en Spotify, nos puede ver en YouTube, en la hora en cable, en televisión, y por supuesto en Radio Agricultura. Y nos queda este último bloque, y Ignacio se quedó con dos preguntas. Así que le damos la palabra para que las dos preguntas interconectadas
que va a hacer para ese golpe, algo que a mí me apasiona, y que yo sé que usted también, que es la educación, y usted lo menciona ya, pero el otro día escuché la entrevista completa que le hicieron a Elon Musk, el economista.
Economista.
Vale la pena. Una persona de una mirada de futuro bien impresionante, Elon Musk. Y él decía dos cosas. Imaginaba un mundo de mucha abundancia de productos, la ganancia productiva, la inteligencia artificial. Yo creo que hay buenas razones para justificar eso. Y entonces ella, la periodista, le pregunta, bueno, ¿y la gente cómo va a sobrevivir? Si, o sea, ¿de qué vive si no tiene? Si en el fondo los robots hacen los agentes y los robots hacen la pega. Entonces él decía que una idea económica que solía ser de izquierda hoy día, más bien la levanta más de derecha, un ingreso universal, un ingreso básico universal. Entonces yo imaginaba, claro, trabajadores que no necesitan trabajar para tener lo que necesitan para vivir, que les llega este ingreso todos los meses, y uno diría, ya todo bien, qué mundo más ideal. Pero ahí conecta con la pregunta, ¿qué es lo que se pierde al dejar de trabajar? Que el trabajo no solo produce cosas, sino que dignifica muchos aspectos. Y lo quería conectar con lo que usted decía, porque en ese, supongamos que ese mundo de robots que producen, personas que reciben un ingreso,
el mundo de Wall-E, la película de Pixar,
ocurre, bueno, eso necesariamente tiene que tener un complemento para que las personas no se den, no pierdan su autonomía,
no pierdan sentido,
no sean autómatas ni pierdan libertad. Y yo pienso que justamente los espacios de socialización en las artes, en la educación, en la cultura, en la poli que usted mencionaba, podría ser un sustituto fundamental en caso de que eso ocurra. O sea, en el mundo de la nada, creo que seríamos autómatas. Y cuando uno es autónomo y pierde la libertad, por definición, pierde también la capacidad de discernir moralmente. O sea, al final, la moral es optar, tomar decisiones en pos del bien y del mal. Si no hay libertad, todo eso se pierde. Entonces, creo que usted tiene un punto importante, pero quiero conectarlo con la educación. Usted lo mencionó acá, y usted ha sido una voz particularmente lúcida e insistente en la necesidad de darle a nuestros chicos, a nuestros hijos en la escuela, habilidades que no son las que estamos formando, ¿no? Pensamiento crítico, forma de relacionarse, romper estos dos chiles que tenemos en materia educacional. Realmente me toca conocerlo de cerca, actividades que hago, cabros que lo estafaron, digamos las cosas como son. O sea, pasan, llegan a cuarto medio con promedio 6, 6.5, y la verdad es que lo hicieron pasar de curso sin tener las habilidades básicas de lectura, de numérica, y es demasiado triste, porque me ha tocado ver cabros de un talento extraordinario que se desperdician. Son vías que se desperdician, son proyectos vitales que se desperdician, son oportunidades. Entonces algo profundo hay que hacer ahí, tiene que ver con el aula, tiene que ver con los currículum, tiene que ver con el tipo de profesores que estamos formando. Y parece que nada de eso está en la discusión. Entonces, ¿cómo está viendo la Iglesia encabezar esa cruzada que es tan necesaria, no?
A ver, mira, desde Concepción, mirando más de cerca lo que pasa en la educación pública, vi cómo se destruyeron también aquí los colegios públicos, lo cual ha sido un error garrafal. Yo soy muy hincha del colegio público, muy hincha, por una razón histórica, porque mi padre es hijo de inmigrante, estudió en una escuela pública, en un liceo público, Universidad de Chile, y dedicó toda su vida a la Universidad de Chile. Todos nosotros somos servidores públicos, de los hermanos varios nos hemos dedicado al servicio público, porque vemos que el Estado nos dio y nosotros le devolvemos a la sociedad lo que nos ha dado. Eso no está internalizado, porque hoy día, lamentablemente, los colegios y también las universidades quiebran, se venden como saco papa, vemos, se vende colegios, se cambian de dueño, qué sé yo, eso es un desastre por todos lados. Hay que reivindicar la educación pública sin lugar a duda. Y el problema que veo yo es que es una educación tremendamente segmentada, donde prácticamente se repite lo que pasa en la casa, en el barrio. ¿Te das cuenta? Tú sabes exactamente si este chiquillo estudiante al colegio cuánto puntaje se va a sacar y dónde vive. Tú eso lo sabes, es predecible.
Se reproduce la desigualdad.
Se reproduce. Para mí hoy día, la política pública número uno, para mí, es reivindicar la tarea del profesor. O sea, hoy día, construir un edificio 40 pisos, lo que necesita es plata. Tú sabes cómo funcionan los fierros, sabes cómo funcionan los suelos, sabes cómo funciona todo. Hay edificio 40 pisos y en terremoto no les pasa nada. Pero cada ser humano es único y repetible. Y los profesores tienen que ser muy bien considerados en la sociedad. Yo diría que la tarea más importante son los profesores, porque ¿qué va a hacer Chile en 30 años más? Lo que está pasando hoy día es una sala de clase. sea, si tú quieres saber lo que está pasando en Chile, lo que va a hacer en Chile en 20 años más, tenés que mirar lo que pasa en una sala de clase, en un colegio. Yo quiero reivindicar la tarea de los profesores. Ustedes son el presente de Chile. Creo mucho en ustedes. Me duele mucho que sean a veces maltratados. Y pienso que ahí tenemos una deuda impresionante.
¿Por qué se debilitó tanto la figura del profesor?
Por la sociedad exitista, donde en tu casa tú decías, yo quiero ser ingeniero, quiero ser médico, abogado, qué maravilla, oye, no, yo quiero ser profesor, quiero ser filósofo, quiero ser artista, oye, me salió un cabro, me salió un cabro medio, esa es la verdad, o sea, pero seamos sinceros,
¿cuál es el mea culpa o la crítica autocrítica, si alguna, que hacen desde la universidad, desde la Católica? Pues yo tengo la impresión de que las universidades no están formando los profesores que se necesitan, incluida la Católica, mi universidad.
Es que no hay... Es que no entendemos lo que está pasando. No entendemos lo que está pasando. Y ese es el problema de fondo. O sea, si no tenemos un diagnóstico adecuado, difícilmente vamos a tener una solución. Fíjate que en ICADE me invitaron a hablar sobre inteligencia artificial con la Paula Aguirre, la vicerrectora, un ingeniero astrofísica además. Entonces al final me dijeron, oiga, cardenal, ¿por qué no nos da un consejo? Denos un consejo, imagínate, están todos los empresarios. Y dije, mire, el consejo que les doy, estén perplejos. Aquí no hay soluciones fáciles. Aquí nadie tiene la bola de cristal, el mundo está cambiando, perplejidad y análisis profundo de la realidad. Y eso no se hace ni con tips. No estamos para los tips, no estamos para los pendones, estamos para hacernos propaganda. Hoy día todo es propaganda, hombre. Estamos para una reflexión seria, qué país queremos construir, cómo vamos a superar la pobreza, porque eso pesa, la pobreza pesa, cómo vamos a terminar con los campamentos, cómo le vamos a dar un trato digno a los migrantes, cómo le vamos a dar un trato digno a las personas que están en privada libertad, cómo nos vamos a hacer cargo de aquellos que por sí mismos no pueden hacerse cargo. Yo creo que en eso estamos muy, muy
avanzados. ¿Tiene una hipótesis alternativa? Porque yo no...
Sí, por favor,
que los profesores de cuando nosotros estábamos en el colegio hace 20, 30, 40 años hayan sido mucho mejores que los profesores de hoy.
Pienso que no. Eran más valorados.
Claro. Es que ese es el punto. Eso es lo que quiero decir. El punto, más que los profesores, está en la sociedad. La sociedad cambió. Y hay valores que antes eran más apreciados por la sociedad que hoy día son menos apreciados. El respeto, por ejemplo. La disciplina. El trabajo duro. O sea, es cosa de ver, por ejemplo, cómo se comporta, nos comportamos, tal vez, hagámonos todos cargo del problema, la mayor parte de las personas en el espacio público, a la hora de conducir, de hacer la fila del supermercado, de hacer la fila para subirnos a un bus, a un avión, lo que sea, el respeto en que nos relacionamos. A mí me impresiona mucho cómo, por ejemplo, personas que parecen muy normales en su vida diaria, cuando les pasan un teléfono y una cuenta de una red social, se transforman en energúmenos.
Sí.
Entonces, ¿cómo pretendemos que nuestros hijos respeten a sus profesores? Si sus padres, por ejemplo, me encanta ir al estadio, sus padres están en el estadio insultando a cuántos jugadores están en la cancha, sean los del equipo rival o los propios, ni hablar del árbitro, ¿no? O cómo pedimos que nuestra familia predomine el respeto cuando el hijo ve que su padre, su madre pone diatrías permanentemente en las redes sociales incendiando la pradera. Entonces, yo creo que el tema es mucho más estructural y, por lo menos desde mi perspectiva, liberal, tiene que ver con la pérdida de ciertos valores culturales más comunitarios.
Sí, pero el punto es ese, o sea, pero ¿de dónde surgen esos valores? De una experiencia que va más allá de ti mismo. Y por eso es tan importante la relevancia de Dios, de la experiencia trascendente. Pablo Seto decía en la Nación de Unidad, Pablo Seto cuando fue decía, es cierto que el hombre puede construir un mundo al margen de Dios, pero ese mundo terminará en contra de sí mismo. O sea, ¿cuál es la base para tú respetar al prójimo si no tiene un sustento superior que es padre? Porque yo creo en Dios Padre y tú para mí eres un hermano. Yo te trato como de hermano.
Hay un vínculo.
Porque sí, tengo un vínculo. En el fondo, la fraternidad surge de una relación no contractual, sino que yo me porto bien contigo para que tú te portes bien conmigo. ¿Te das cuenta? No, es más allá que eso. Es una dimensión.
Estoy bien contigo, te considero digno, yo no igual.
Y te considero.
Ese es el universalismo humanista que subyace al cristianismo.
Ese es el ese es el antropocentrismo, nosotros somos antropocéntricos, con un horizonte teológico. El hombre es centro de la acción social, centro de la política, centro de todo, pero con un horizonte teológico.
Sí, lo bonito es que uno puede coincidir en ese sustrato tan profundo sin ser católico. Desde una mirada liberal, Kant desenunciaba este principio, el otro como siempre como un fin en sí mismo, nunca como un medio. Y eso es maravilloso, eso es. Y yo quería preguntarle, porque a propósito de lo que usted dijo, que está la educación es el desafío más importante que tenemos, quería preguntarle, ¿por qué este tema no se, usted cree, no se pone como la primerísima prioridad nacional? Yo creo exactamente lo mismo que usted. Es tan evidente que si no somos capaces de tomar ese desafío, vamos a tener no solo un problema social enorme, sino que tenemos un problema de respeto y dignidad y oportunidad, y quienes creemos en la libertad y en la oportunidad debería ser esta nuestra primera preocupación, porque este no es un tema de prioridad nacional, y en cambio cada gobierno, digamos, las prioridades más bien van sobre cuestiones instrumentales, más ideológicas, pero no hemos entrado ni al aula, ni al currículum, ni en cómo formamos los profesores, y todo el centro de atención en el alumno y su aprendizaje. ¿Por qué?
Mira, una gran miopía en el sentido que todas las acciones se están realizando pensando si a la gente le va a gustar o no, pero no en el largo plazo. Mira, yo tengo un sobrino que hace estudios de largo aliento, vive en Francia, estudios de largo aliento, y fíjate que acá ha terminado un estudio de qué se van a enfermar los franceses en 50 años más para proyectar los hospitales hoy. Imagínate. Entonces, y ahora está estudiando por qué los alumnos aprenden lo que aprenden en la sala de clase, pensando en los programas de estudio de 50 años más. Aquí somos muy inmediatistas. Si nosotros miramos la realidad, yo tendría una política migratoria, pero a todo trapo. Llegan personas trabajadoras, empeñosas, que están ayudando en todas partes, en los campos, con hijos. Hay colegios, lo voy a decir aquí abiertamente, la gerente general de la CIP, la Ministría, me dijo, mire, señor, si los alumnos de nuestros colegios, que son excelentes, gratuitos, los migrantes se fueran, quedaríamos el 50% de los alumnos. Ahí hay que tener una mirada mucho más lúcida, ver qué pasa con las personas privadas de libertad, cómo puede ser que se repita la reinserción. Nosotros estamos con unos compañeros de ingeniería haciendo un trabajo precioso, queremos reivindicar eso, que los hijos de empleados de libertad, que no han perdido la dignidad, entre paréntesis, que los hijos puedan ir a la universidad. No está pasando eso, o sea, nos falta una mirada más amplia. Creo que tenemos una miopía política, social muy, muy grande. Y lo otro que nos falta también, más valentía. Nos falta más valentía y sobre todo terminar con este individualismo. Yo siento que estamos todos muy encerrados en lo nuestro, protegiendo nuestras parcelas, y eso nos ha hecho un daño enorme.
Cardenal, muchísimas gracias. Qué pena que nos quedó mucho tema para seguir conversando, pero habrán nuevas oportunidades para invitarlo a la hora
libre. Yo le agradezco, la verdad que me siento muy cómodo entre liberales. Hemos podido conversar, pero yo quiero terminar con algo. Chile es un país precioso. A mí, ¿sabe lo que me da mucho ánimo? En la mañana la gente yendo a trabajar, los niños que van al colegio y la universidad que van a estudiar. O sea, hay una corriente increíble de gente que quiere hacer las cosas bien.
Y este es un país que todavía vale mucho la pena.
Oye, ¿para qué decir? En las fiestas religiosas, a la gente le encanta juntarse los domingos, o sea, también están pasando cosas, pero lamentablemente quienes tenemos más responsabilidades públicas, pastorales en el caso mío, estamos demasiado ensimismados y nos falta esta mirada más amplia que yo quisiera darla.
Carrera, muchísimas gracias, Ignacio. Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos en La Hora Liberal.
La cultura fue La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Revive este y todos los capítulos en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Producción, Antonia Galilea.